Es Caracol Radio.
7:00 a.m, 7 minutos. El petróleo de referencia Brent, que es fundamentalmente el que exporta a Colombia, pues se acerca de nuevo ya. Puede llegar de pronto hoy mismo a los $70 el barril. En los últimos días ha venido creciendo 2%, 3%, estaban 60 y pico y ahora casi 70. Eso para la economía colombiana, para las finanzas de Ecopetrol, para el incremento de las regalías, para el aumento en el recaudo de impuestos, es supremamente positivo y supremamente estimulante, porque todos los cálculos en Colombia están hechos sobre la base de $63 el barril en el presupuesto general de la nación. Hemos llamado a Alberto Bernal, que nos ha acompañado en varias oportunidades. Es un importante economista colombiano, vive en los Estados Unidos hace muchos años, es un influyente comentarista del acontecer económico-político, no solamente de lo que pasa en Estados Unidos, sino que tiene su propia empresa de consultoría y de investigación. Alberto, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Doctor Darío, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a usted, a la mesa y a todo Colombia.
Hombre, ¿qué proyección hace usted y su firma con respecto a la estabilidad de estas cotizaciones de nuevo sobre este nivel? Y si pudiera subir un poquito más, y si la perspectiva en lo que resta del año pudiera mantenerse, o es realmente una coyuntura.
Pues es una sorpresa muy grata, sobre todo, como dice usted, para Colombia, que Colombia, pues, obviamente por la situación fiscal, se necesita un petróleo más alto, entonces es muy bienvenido este precio. El ejercicio que presenté yo a principio de año, que es donde hago la predicción para final de año, el petróleo, mi expectativa era $65. Y que se mantuviera muy cercano a 65 durante todo el año. Entonces, que estemos por encima de eso es una muy buena noticia. ¿Por qué llego a $65 en mi ejercicio, doctor Darío? Por lo siguiente, porque el año pasado, al final de 2017, se logró nuevamente recuperar el balance de producción y consumo de petróleo. Después de 2 años de exceso de producción de petróleo, a final del año pasado ya se logra otra vez un nivel estable. Y la matemática que yo le echo al asunto me da lo siguiente, que este año, asumiendo que no haya una crisis económica en China o en la India, que creo que es poco probable que haya, para final de año el mundo va a estar consumiendo aproximadamente 1.3 millones de barriles diarios más de lo que produce. Y por lo tanto, entonces el sesgo del precio del petróleo sí debería mantenerse hacia el alza durante todo el año. Entonces, digamos que esa es la matemática que hay detrás de eso, y por lo tanto creo que el hecho de que estemos cercanos a 70 quiere decir que los inversionistas están viendo algo parecido a lo que yo le acabo de contar.
Eso significaría que en teoría se tendría que valorizar un poco más la acción de Ecopetrol en la bolsa.
No solo eso, sino como dice usted, yo creo que la parte más importante es que habría mucho más flujo para el erario y Colombia tendría una situación más sencilla para cumplir con las metas fiscales, que pues claramente es algo muy relevante para, en cuanto a la capacidad que vaya a tener Colombia de mantener su grado de inversión con los mercados internacionales. Entonces creo que es una buena noticia, y para Ecopetrol claramente es una muy buena noticia. Yo tengo que decirle una cosa, a mí me parece que la gestión que hizo mi gran amigo Juan Carlos Echeverry, con quien fuimos a la misma universidad en Alemania, él un par de años antes que yo, creo que la gestión que hizo Juan Carlos es una gestión que todo el mundo va a recordar, porque a él le tocó bailar con la más fea y dejó a la compañía muchísimo más organizada y con unas utilidades tremendas. O sea, lo que hizo Ecopetrol en términos de dinero en el 2017 dejó muy sorprendido a todo el mercado nacional e internacional.
Alberto, usted ha hecho la cuenta de lo que puede significar para el fisco colombiano el ingreso de un dólar más por barril de petróleo.
Ese dato existe, doctor Darío, se me escapa de la memoria en este momento, pero el ministro Mauricio Cárdenas, la última vez que estuve con él en una conferencia en Estados Unidos, él utilizó el dato. Se la quedo debiendo, pero le puedo decir que es una cuestión muy importante en términos de cada dólar adicional, cuánto ayuda. Claramente, si el petróleo se mantiene a 70 o sube un poco más, va a ser muchísimo más fácil cumplir con las metas fiscales. No se nos olvide que en el 2012, por ejemplo, que fue el mejor año fiscalmente hablando por el alto precio del petróleo, entre todo la producción de hidrocarburos, lo que es impuestos, regalías, impuestos y regalías, la mejora en términos fiscales fue del 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces esto es muy importante. Digamos que si no cambiaran las cosas, supongamos que el precio del petróleo fuera, digamos, 80, 85, pues en teoría Colombia podría terminar el 2018 con un déficit muy cercano a cero, ¿no?
Qué bien, qué interesante. ¿Cómo aprecia desde otro punto de vista la economía colombiana en estas primeras de cambio, cuando ya estamos avanzando en el primer trimestre? Diera la sensación, la percepción en muchos sectores de que las cosas están mejor que como terminaron el año pasado.
Yo creo que lo que estamos viviendo en esta primera parte del año era algo que era totalmente predecible. Déjeme comentarle lo que me pasa a mí cuando hablo con industriales al respecto. Yo siento que hay, digamos, una especie de sentimiento de que las cosas podrían estar cambiando, pero la incertidumbre política todavía tiene a la gente muy, 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 muy quieta. Entonces yo creo que la parte de la inversión total dentro de la economía durante la primera parte del año básicamente va a seguir muy calmada hasta que tengamos resoluciones en la parte política. ¿Qué quieren ver los industriales? Pues quieren ver, los industriales quieren ver una hoja de ruta del próximo gobierno que sea consistente con que Colombia siga siendo un país que respeta las reglas de los mercados internacionales, que no se pone a experimentar con cuestiones como la inestabilidad fiscal o inestabilidad monetaria, y que sigue viendo el libre comercio como el camino a seguir, ¿no? Entonces, mientras tengamos un próximo presidente que tenga continuidad en esa política, yo pienso que la segunda parte del año puede ser muy buena, porque hay mucha inversión represada que no se está moviendo en la economía otra vez por la incertidumbre que existe en la parte política.
Mientras que desarrollábamos la entrevista, me escribió, eres un asiduo oyente de Caracol, el exministro de Minas, muy activo en redes, Amílcar Acosta, me dice que por cada dólar que sube el precio, son 420 mil millones más de ingresos para Colombia. Eso es una locura.
Es una cantidad, sí, fíjese, porque entonces 420, si tenemos 10 dólares más, son 4.2 billones, estamos hablando de disminuir el déficit fiscal en 25%.
Doctor Alberto, otro dato interesante sería cómo juega ese tema de la subida del precio del petróleo versus el alza de las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un elemento que le pega obviamente a Colombia y a otros países. ¿Cómo ve usted ese punto?
Esa es una gran pregunta. No es que le quiera contestar de una forma ambigua, sino le voy a decir por qué razón es tan difícil ese cálculo. Porque si el incremento del precio del petróleo, digamos, coincidiera con una caída fuerte del precio del dólar colombiano, bueno, de la cotización dólar-peso, porque suben las tasas de interés, pues entonces ahí tenemos un problema. No sería tan positivo porque teníamos que pagar mucho más en tasas de interés por lo que Colombia debe por fuera. Pero si se mantiene, digamos, en términos del valor precio dólar, peso dólar, a pesar de la subida de tasas de interés, pues no se nos sube demasiado el costo de pagar esos intereses. Entonces, eso va a depender muchísimo de la reacción de la divisa colombiana para con las decisiones que tome la Reserva Federal. Ahora, está pasando algo muy, muy, muy extraño. Fíjense ustedes que ayer la Reserva Federal subió las tasas de interés, ¿cierto? Y además de eso, anunció que tenía la intención de subirlas quizás un poco más en el 2019 y en el 2020. Cuando yo fui a la universidad, me enseñaron que si ese anuncio, como el que sucedió ayer, pasaba, entonces pues lo primero que tendría que suceder es que el dinero tendría que salir de la región emergente. ¿Por qué? Porque es que si Estados Unidos va a tener tasas de interés más altas, entonces usted puede comprar un bono del gobierno de Estados Unidos a una tasa de interés más alta, pues ¿para qué diablos va a comprar un bono de Brasil, por ejemplo, o de Colombia o de México? Porque Colombia, México y Brasil pagan más tasa de interés que Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos va a pagar más interés, entonces lo que debería pasar es que la gente vende sus posiciones en Colombia, en México y en Brasil. Pero como este mundo está tan complicado y la globalización es tan fascinante, sucedió exactamente lo contrario. La Reserva Federal anuncia que se suban las tasas de interés y que tiene la intención de subirlas un poco más de lo que esperamos nosotros en el mercado, y el dólar norteamericano contra el real, contra el peso mexicano y contra el peso colombiano se deprecia. Mejor dicho, vale más el real, vale más el peso mexicano, vale más el peso colombiano. Lo que es lo mismo que decir que a pesar de que sube la tasa de interés Estados Unidos, llega más dinero a Colombia, más dinero a Brasil y más dinero a México. Como decimos los colombianos, barájeme esa. Eso es muy complicado explicar esa relación o cómo se ha convertido esa relación, y pues hay muchas posibles explicaciones, pero no hay una explicación en este momento convincente dentro del mercado. Es una de las cosas que simplemente nos dejan a todos como boquiabiertos.
Alberto, ¿y por qué el dólar sigue bajando en Colombia?
Esa es como le comentaba, doctor Darío, esa es una de las preguntas más grandes que tenemos todos nosotros. Yo tengo una teoría, doctor Darío, es la siguiente, que como los mercados tienden a tener como esa capacidad de clarividencia, los mercados están viendo algo que nosotros no estamos viendo en este momento. ¿Y qué puede ser ese algo que están viendo? Yo tengo dos cosas que me tienen pensando a mí mucho. Por ejemplo, el presidente Trump le baja los impuestos a los norteamericanos. Una familia de Estados Unidos que gane $60,000 en promedio al año, que es básicamente el promedio de todas las familias de Estados Unidos, va a haber un alivio de impuestos de $800 al año. Entonces, usted gana 60, la familia va a haber una disminución de 800 en sus impuestos. Entonces, en teoría, si usted, esa familia, debería utilizar esos $800 para ir más a cine o para salir a comer más por fuera, o para comprarle unos tenis nuevos a los niños o para comprarle un teléfono nuevo al papá o a la mamá. Eso es lo que en teoría debería pasar con una disminución de impuestos. Pero hay una cuestión adicional en este momento, que es que ya en este momento, doctor Darío, a finales de 2017, por ejemplo, la familia promedio en Estados Unidos estaba recibiendo $100 al mes y estaba gastándose 98. Solamente estaba ahorrando 2% del ingreso disponible. Y eso es muy poquito, porque si usted solo ahorra el 2%, usted nunca se va a poder retirar. Entonces, ¿cuánto debería ahorrar? Más o menos el 6%. Entonces, una de las cosas que yo estoy proponiendo y que estoy diciendo en mi análisis es que a pesar de que todo el mundo espera que va a haber más consumo en Estados Unidos, yo pienso que esa familia, en vez de gastarse esos $800, se los va a ahorrar. Y como se va a ahorrar esa platica, ¿por qué se va a ahorrar esa platica? Pues para que haya mejor capacidad de vida a futuro, más para la pensión, más para los ahorros, etcétera, etcétera. Entonces no va a haber ese impulso económico fuerte que esperan muchas personas en el mercado. Y eso explica en gran parte la debilidad del dólar norteamericano. Esa es mi teoría, o hay muchas más, ¿no? Pero digamos que esa es una de las posibles explicaciones para esta cuestión. La otra explicación, que también me parece muy válida, y me la dio un inversionista en Sao Paulo hace un par de meses, en que yo llegué a la reunión de mi inversionista y me recibió con todo el equipo en la junta. Y yo le dije, pues yo lo conozco hace muchos años a él, desde mis años de Bear Stearns en Nueva York. Le dije, oiga, pero usted no se ha dado cuenta cómo está el mercado complicado. Fíjese que Trump está comenzando otra vez a hablar duro sobre el proteccionismo y todas estas cosas. Y me mira el amigo brasileño y le dice, ¿y qué quiere que haga yo, Alberto? Y le dice, no, pues nada, pero estar ahí listo para vender. Y me dice, ¿para qué voy a vender yo mis posiciones de Brasil porque pues Brasil sí es un país mucho más complicado, políticamente hablando y económicamente hablando, pero Alberto, seamos sinceros, Estados Unidos bajo Trump es más predecible políticamente o menos predecible políticamente, le dije pues menos predecible, entonces dice por eso. Lo que estamos viendo es una convergencia del riesgo político, porque Brasil sigue siendo un país muy peligroso políticamente hablando, pero Estados Unidos cada día se vuelve lo mismo. Por lo tanto, ¿para qué voy a vender?
Es increíble. Óigame, Alberto, en su análisis de por qué está tan bajo el precio del dólar en Colombia, que el lugar incluso se estabiliza un poquito, sube un poquitico y después pum, se descuelga, ¿no estará influyendo el ingreso de dinero del narcotráfico en más cantidades eventualmente?
Yo creo que también hay un componente de eso, tiene que haber un componente de eso. Por cuestiones de la vida, hace como 2 o 3 meses en Nueva York tuve la oportunidad de comer con uno de los principales actores de la DEA en Colombia, y él me dijo lo siguiente, me dio una estadística que me dejó muy preocupado, me dijo, mire Alberto, en este momento Colombia está exportando más cocaína que en el peor momento de Pablo Escobar, lo cual obviamente es una pésima noticia para nuestro país, ¿no? Pues porque estamos, o sea, la parte de del control de la exportación de la cocaína y los cultivos, estamos en una situación muy difícil. Entonces yo creo que parte de ese dinero de alguna forma u otra, porque los narcotraficantes y esta gente tan y estos tipos, pues obviamente saben cómo lavar dinero. Algo de eso muy seguramente está, ¿no? Y yo creo que se ve con el exceso de liquidez de billetes que hay en Colombia, de dólares, etcétera, pues por otra vez por el lavado de activos a través de los narcotraficantes. Yo creo que esto, hay una cosa que sí es muy cierto, y hablaba también con un inversionista hace un par de días, que es que, y usted lo ha sentido, doctor Darío, yo lo he sentido cuando yo tengo que mandar un dinero a Colombia para cualquier razón, para comprar algo, para pagar unos impuestos de algo que tengo en Colombia, etcétera. El sector financiero de Colombia tiene unos controles brutales para el lavado de activos. O sea, el dinero limpio que uno quiere entrar o sacar en Colombia, lo llaman a uno 20 veces de la oficina a ver de dónde lo sacó, qué va a hacer, qué no va a hacer. O sea, que por ese lado es muy difícil lavar el dinero, por el lado del sector financiero legal. Entonces vamos a ver, lo que estamos viendo, lo que hay que ver es cómo se está haciendo. No se sabe si sea a través digamos, del Bitcoin. Es muy extraño que el otro día alguien decía en Twitter que el lugar de Colombia donde más se transacciona el Bitcoin es en el Caquetá. ¿Quién diablos hace tradeando Bitcoin en el Caquetá? O sea, son cosas que son difíciles de explicar, y pues digamos que creo que son movimientos que se hacen. Entonces yo sí creo que hay un componente de eso. Ahora, yo también le puedo decir una cosa, que es que el inversionista internacional está mucho más tranquilo después de las elecciones del domingo hace 2 semanas, con las expectativas de que Colombia siga siendo un país que respeta las reglas de juego de la inversión. Porque el voto de centro-derecha tiende a ser un voto que entiende la necesidad de que Colombia siga siendo un jugador muy creíble en los mercados financieros internacionales. Es un voto que entiende que hay que, de que eso tan bueno no dan tanto, que no se puede gastar sin parar en el fisco, que no se puede imprimir dinero sin límite. Es un voto que entiende eso, que es responsable con la economía, y eso creo también que ha generado tranquilidad en el mercado internacional, y otra de las razones por las cuales estamos viendo esa estabilidad en el peso colombiano.
Pues muchas gracias, como siempre, interesante, atinado, prudente, juicioso, agudo, Alberto Bernal, aquí en Caracol, cuando son las 7:26.